para que su negocio prospere, lo invitamos a La Empresa de Hoy.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarles en este espacio, La Empresa de Hoy, en ausencia de mi compañera Mercedes Altamirano, que está de descanso estos días. Su servidor estará en este espacio, la barra de servicio de las 5 de la tarde. Y bueno, para comenzar en este miércoles con La Empresa de Hoy, ¿qué le parece si hacemos un recuento de la información económica más importante de las últimas horas en Jalisco, México y el mundo? Estados Unidos y 8 países latinoamericanos expresaron ayer su apoyo al nuevo presidente boliviano Rodrigo Paz. Se dicen dispuestos a apoyar los esfuerzos de la administración entrante para estabilizar la economía de Bolivia y abrirla al mundo. La economía mexicana supera estimaciones con crecimiento de 0.6% mensual en agosto, según datos del INEGI. Luego de caer 3.2 mensual en julio, las actividades que se enfocan en la agricultura, pesca, ganadería y similares reportaron una expansión de 14.5% en comparación mensual. Morgan Chase inauguró oficialmente su nueva sede de 60 pisos y 3 millones de dólares en Midtown Manhattan, con la esperanza de que sus modernas instalaciones ayuden a encontrar a más empleados. El fisco auditará en 2026 16.200 contribuyentes, el 0.2% del total, con alto riesgo de impago de impuestos, de acuerdo con los criterios de programación de auditorías para el próximo año. El SAT informó que entre los supuestos de conductas bajo los cuales iniciará auditorías están las operaciones con factureras o no mineras. El rendimiento de los CETES a 28 días cayó a su menor nivel en más de 3 años. La disminución en el rendimiento fue de 30 puntos porcentuales y el monto colocado fue de 7 millones de pesos. Los bonos de la tesorería tuvieron un rendimiento de 7.10%, de acuerdo con los resultados de la subasta del Banco de México, su menor nivel desde mediados de junio de 2022, debido a una demanda de 3.7 veces lo ofertado. La más reciente encuesta de Citi Expectativas, publicada este martes, advierte que la inflación en México seguirá mostrando resistencia para converger al objetivo de 3% del Banco de México Banxico en el corto y mediano plazo. Aunque las proyecciones apuntan a una moderación gradual, los analistas prevén que tanto la inflación general como la subyacente permanecerán por encima del rango objetivo de al menos hasta el año 2026. Trion, el primer proyecto petrolero en aguas profundas en México, lleva un avance de 43% y se espera que empiece a producir en 2028, informó la empresa Woodside Energy. Al cierre del primer semestre, el proyecto llevaba 35%, lo que significa que en 3 meses se avanzó significativamente en el programa de obras. Como parte del proceso de construcción de los trenes de pasajeros por derecho de vía, se han pagado hasta el día de hoy 5.000 millones de pesos a pequeños propietarios y ejidatarios, a partir de lo que establece el Instituto de Administración Evalúas de Bienes Nacionales, INDAVIN, informó Edna Vega, secretaria de SEDATO. Precisa que se han liberado con esto 1.607 predios, a partir de los trazos institucionales y los pagos se hacen de manera directa. La empresa Mazda confirmó que su planta en México continuará en operaciones aún con el panorama de incertidumbre que ha provocado los cambios en la política arancelaria estadounidense. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo durante su conferencia matutina que en reunión con el ejecutivo del corporativo japonés se analizó la posibilidad de incrementar la producción de autos eléctricos enfocados al mercado interno. El Servicio de Administración Tributaria recaudará entre 20.000 y 25.000 millones de pesos adicionales cada año debido a un ajuste que los legisladores buscan concretar en la Ley de Ingresos 2026 para que las aseguradoras dejen de acreditar como propio el impuesto al valor agregado, que en realidad corresponde a los talleres que realizan las reparaciones de automóviles que tienen un siniestro. Al cierre del tercer trimestre de 2025, los ingresos por servicios de información de la Bolsa Mexicana de Valores tuvieron un crecimiento de 10% anual, en tanto que en el acumulado del año aumentaron 13%, explicado principalmente por la atracción de nuevos clientes internacionales. Al dar a conocer su reporte financiero durante el periodo julio-septiembre de este año, la Bolsa Mexicana de Valores reveló que obtuvo ingresos por 1.102 millones de pesos en el tercer trimestre, lo que representa un incremento del 4%. Aunque circulan en redes sociales versiones sobre el lanzamiento de un billete de 2.000 pesos, no existe autorización oficial para imprimirlo o distribuirlo, respondió el Banco de México. La realidad es que el Banxico cuenta con el diseño temático desde el 2018 dentro de la familia G de México contemporáneo, que incluiría en el anverso a Rosario Castellanos y a Octavio Paz, y en el reverso un paisaje agavero y las antiguas instalaciones industriales de tequila, pero aclaró que esta denominación solo se emitiría si se considera necesaria para satisfacer las necesidades de los usuarios. Debido al revuelo de estas publicaciones, Banxico aclaró que no ha oficializado la creación de un billete de denominación de 2,000 pesos todavía. Amazon implementó lentes inteligentes con sus repartidores, con lo que busca que las entregas de paquetes se hagan más rápido. Mostró por primera vez en público unos lentes avanzados para repartidores, conocidos internamente como Amelia. Estos tienen una pequeña pantalla que da indicaciones giro a giro, escanea los códigos de los paquetes y toma fotos como prueba de la entrega. Después de este resumen de noticias, nos vamos a una pausa en la empresa de hoy. Y de regreso comenzamos con la participación de nuestros invitados hoy. En esta ocasión le adelantamos, tenemos ya en este espacio y aquí en la estación de las noticias, la visita de la señora Lourdes Cáceres Ruiz, presidenta de la Cámara de la Industria de la Joyería en Jalisco, y por supuesto, después de la media, estarán con nosotros también los invitados de la Coparmex, así que quédese con nosotros porque tenemos bastante información económica esta tarde para ustedes. Bueno, le damos ya la bienvenida formal a la presidenta de la Cámara de la Industria de la Joyería en México, la señora Lourdes Cáceres Ruiz. ¿Cómo está? Bienvenida, gracias por acompañarnos otra vez en Radio Metrópoli. ¿Cómo le va?
Muchas gracias, Víctor. Muy bien y muchos saludos a los radioescuchas. Bien, muy honrada de que me invites a tu programa.
No, hombre, estamos muy contentos porque además esta es una industria muy pujante que sostiene una gran cantidad de familias en este estado y en este país. Y bueno, a pesar de las condiciones tan adversas que se viven en el mundo, creo que siguen ustedes soportando todos los embates de todo, ¿no? Desde el cambio en los precios del oro, la plata, claro, estas fluctuaciones que les pegan tan duro. Como todos los ciudadanos, incluso también hay que padecemos por la inseguridad, pero bueno, ahí vamos caminando y es de lo que queremos hablar en esta ocasión. ¿Cómo va el sector particularmente? Ustedes se miden por trimestres, así que pues, sí, estamos en el casi cierre del año. Cuéntanos, sí, presidente.
Fíjate que realmente estamos muy contentos porque vamos cumpliendo un proyecto, ¿verdad? Hablábamos de un proyecto en los planes de que tuviéramos un crecimiento anual de un 17%. Claro que nosotros lo hacemos en base a las actividades que se desarrollan en la industria. Muy importantes nuestras exposiciones, que tenemos 4 al año, 2 en Ciudad de México y 2 aquí en Guadalajara. Además de salidas que tenemos a Hong Kong o a Vicenza. Y pues ventas que son esenciales, ¿no? Como que ya las tenemos las de 14 de febrero o las de graduación. Y por supuesto las decembrinas, que es propiamente esta expo que acaba de pasar, octubre, que está preparada precisamente para ello, para que nuestros compradores acudan a surtir pues todo lo que se espera vender para esta época navideña y todos estos regalos. Y muy contentos porque aunque teníamos sí cierta incertidumbre, sin dejar de hacer el trabajo y sin dejar de hacer lo que tenemos planeado, pues sí, sobre todo por todo esto que estamos viviendo, todas las industrias, pero en especial pues los que utilizamos metales preciosos por el costo de esto. Sin embargo, yo creo que tanto los fabricantes como los comercializadores y todos los que nos dedicamos a este rubro de la joyería, sabemos que pues tenemos que no gastar, sino invertir, porque finalmente es una inversión. Y tuvimos, fíjate que con el gusto de comunicarlo, un 10% de aumento de compradores en relación al año pasado.
Un buen dato, sí.
Entonces es un buen dato. Y con ello, pues bueno, sí se cumple, por supuesto, la expectativa del proyecto que tenemos para el aumento en ventas, que fue el 17%. Anual.
¿Logran perfilar al tipo de cliente que está llegando? Es decir, ¿son grandes productores? ¿Son personas que están comprando en minorista para convertirse, digamos, en distribuidores? ¿O son personas que manejan los metales, digamos, en bruto para poderlos redistribuir? Es decir, ¿cómo está más o menos repartido el sector?
Sí, mira, nosotros obviamente tenemos muchos afiliados. Ajá. Entre ellos, bueno, pues son compradores, también son ¿cómo se llama? Son diseñadores, algunos de ellos, e industriales. Uh-huh. Entonces, las exposiciones que preparamos son meramente para invitar a todos los compradores que tienen sus boutiques, sus joyerías, que a esto se dedican en todo el país, a que asistan a las exposiciones que nosotros realizamos. La más grande de todas es la que hacemos en el mes de octubre. Ahí son cerca de 400 expositores los que están dentro de nuestra expo, Expo Joya, y pues ahí encuentran desde plata, bisutería, oro, brillantes. Encuentran también maquinaria, encuentran algunas herramientas, algunos componentes, todo lo que es necesario para los que nos dedicamos a esta industria de la joyería. Entonces se hace invitación a los compradores que ya tenemos, que año con año nos hacen el honor de tenerlos aquí nuevamente. También hacemos invitación a extranjeros para que asistan a estas exposiciones que son las más importantes a nivel nacional y a nivel Latinoamérica. Y pues también invitamos al público que desee empezar a emprender un negocio en joyería, propiamente los llevamos de la mano. Hay que invertir cerca de 10,000, 20,000 pesos, empiezan un negocio, y fíjate que tenemos ahí ya anotado en histórico, personas que comienzan siendo emprendedores y que hoy por hoy también se convierten en expositores. Entonces, ajá, eso es algo que nos alienta mucho a decir, sí se, ajá, puede. Quien quiere iniciar un negocio, pues la verdad es una manera de iniciar algo donde de antemano sabes que vas a invertir, no vas a perder. Lo difícil quizás sea, ya compré esto, ahora lo tengo que vender. Pero ahí está la inversión. Y lejos de disminuir la inversión, esta se aumenta. Entonces tienes el recurso financiero también inmediato, que eso también es muy importante. Y claro que las exposiciones, ninguna está abierta al público en general. Por obvias razones. Claro. Pero claro que quien quiere iniciar un negocio, hay forma de irlo incluyendo y de darle el seguimiento para que empiece con este negocio.
El arrancar con este proyecto incluye que se afilen a la cámara para poder tener esa interacción con los otros que ya pasaron por este proceso y que reciban consejos, información, sugerencias de cómo vender, dónde vender, con dónde conseguir y retener personal. Es decir, hay como esa asesoría de parte de la cámara.
Sí, sí hay esa asesoría, más no es necesario que se afilie.
Ah.
O sea, cuando tú quieres iniciar un negocio, sí es necesario acudir a la cámara para que te indique cómo es que debes de acercarte propiamente, que si no pudieras entrar a una exposición.
Uh-huh.
Pero ya una vez que te contactas con cámara de joyería, ellos van dando este seguimiento. Claro que alguno de nuestros clientes están afiliados a nuestra cámara, porque además cámara proporciona todo lo relacionado a nuestra industria, ¿no? Desde la normatividad, desde de qué se trata un grupo de calidad, cómo checar que la joyería que te venden, quiénes son las empresas que tienen certificación en cuanto a la calidad del producto, etcétera. Todo un sinfín de orientación, y además tenemos muchos cursos de capacitación, tenemos cursos de talleres para iniciar también al que le gusta no comprar, sino hacer joyería, también hay para eso. Entonces, realmente es que sí abrimos muchas puertas para que puedan ingresar de esta gran familia joyera e iniciar un negocio propio.
Ahora, el negocio también es solamente de metales, o también los ayudan a incursionar, por ejemplo, alguien que tuviera interés en el manejo de piedras preciosas.
Sí,
relacionado.
En la expo no hay venta de piedras.
Nada. Uh-huh.
Sobre todo porque ya se tiene ahí, en la gran mayoría de los expositores, es joyería terminada.
Uh-huh.
Aunque hay componentes, pero que no, muy poca piedra. Sí hay uno que otro que traen piedras, sobre todo ámbar o las que encontramos aquí nacionales. Puesto que las piedras sí vienen del extranjero, son algunas de las cosas que utilizamos, los que fabricamos la joyería, que sí requerimos el comprar a empresas que ya son importadoras en piedra, pero que no las tenemos tanto en la exposición, puesto que se trata ya de joyería terminada.
Uh-huh. Y además de otro manejo, ¿no? Desde en materia de seguridad, de financiero,
sí,
fiscal.
Sí, por supuesto, por supuesto. Entonces, te repito, sí, las empresas que están, pues ya son fabricantes y algunas otras comercializadoras.
Uh-huh.
Y es para venta al mayoreo y medio mayoreo.
Suele ocurrir también cuando alguien emprende un negocio, y más supongo en el de la joyería, que hay dudas, sobre todo en lo fiscal, porque tiene un tratamiento muy específico. Uh-huh. La autoridad regula el sector inmobiliario, el sector joyero, por obvias razones.
Claro.
Ustedes también los pueden orientar para saber todo eso, cómo se tiene que hacer, para que no entiendan, no vayan a pensar que es llegar, compro los 10,000 y ya no. Hay que cumplir ciertas regulaciones, ¿no?
Sí, por supuesto. Y eso es precisamente la orientación. Uh-huh. Que Cámara de Joyería va cooperando con esta persona que requiere iniciar un negocio y que lo instruyes de pie a pa, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es la normatividad? ¿Cómo se debe hacer? Y pues ya el seguimiento lo hará ya la persona, pues ya personalmente, buscará a su contador, buscará el establecimiento, etcétera, ¿no? Uh-huh. Pero sí, por supuesto que Cámara de Joyería orienta muy bien a quien quiere iniciar un negocio en joya.
Ahora, hablando justo de ese arranque del negocio, Presidenta Lourdes, es... Ya pasaron las, digamos, o ya terminaron las cuatro expos este año, ¿no? Uh-huh, son, uh-huh. La última fue la de octubre.
Es correcto.
¿Cuándo es el momento adecuado para incursionar y prepararse y a lo mejor estar listo para la siguiente? En este inter que se terminaron las cuatro, a la mitad de las dos primeras, o sea, ¿cómo es? ¿Cómo sí. recomiendan ustedes que se haga?
Sí, por supuesto. Mira, de cualquier manera, aquí en Guadalajara tenemos 15 centros joyeros. 14 de ellos están en la zona centro y uno de ellos está a un costado de la expo, que es Distrito Joyero. Uh-huh. Ahí van a encontrar, obviamente, empresas, fabricantes y comercializadores que van a encontrar precios cuando se trata de iniciar un negocio, ¿no? Que es diferente a cuando solamente vas y compras un anillo, lo que sea. Entonces, esos centros joyeros están todo el año, abiertos todo el año. No sé si cierran algunos los domingos. Uh-huh. El que está a un costado de la expo, sí, no abre los domingos. Pero cuando tenemos las exposiciones, que es en enero en Ciudad de México, abril en Guadalajara, junio en Ciudad de México y octubre en Guadalajara, se reúnen a muchos industriales fabricantes en joyería y obviamente también comercializadores. Entonces, es una gran oportunidad como hacerte de los proveedores que requieres para el público que le deseas vender, ¿no? Que puede ser en plata, a lo mejor unos dicen, pues yo sí vendo brillantes, uh-huh. o joya en oro, y entonces es un lugar apropiado para conocer tus proveedores, escoger lo que tú sientes que vas a vender bien, y pues que los tienes ahí todos juntitos, ¿no? Entonces es una gran oportunidad. Entonces la siguiente expo que tenemos es la de enero, que es en Ciudad de México. Y pues evidentemente siempre hacemos la comunicación los días en que estamos, normalmente, y bueno, la seguimos haciendo ahí en el World Trade Center de Ciudad de México, ahí en la calle Insurgentes está esta sede. Y entonces fíjate que también con mucho gusto hemos visto que año con año va sumando el número de compradores que asisten a esta exposición.
¿Qué expectativas tienen para el cierre de año? Sobre todo ya en materia de ventas en lo particular, ¿siguen midiendo con los mismos distribuidores?
Sí, seguimos midiendo porque pues obviamente aunque ya pasamos nuestra expo de octubre, todavía cerramos números con lo de diciembre, o sea, sí es este trimestre muy importante porque ya se dio, como te comentaba, uh-huh. el incremento de compradores fue muy importante y ahora con la venta de cierre de año, pues también. Obviamente ya cerramos ahí el capítulo para empezar el nuevo, que ya también lo estamos estudiando, para continuar pues luchando, sí, pero con mucha pasión, con mucho cariño y sobre todo con una experiencia que ya existe de muchos años del sector de la joyería aquí en Jalisco.
Claro, ¿cómo ven sobre todo las fluctuaciones de los valores de los metales? El sí. año, ¿cómo va a cerrar? ¿Cómo lo, ustedes me imagino que pues hasta se anticipan a las situaciones,
sí,
¿no?
Pues mira, no te creas que mucho porque esto ha sido como que no, uno no lo veía venir. Ajá. Fue más bien una subida tremenda. Si es de pensarse, aunque no creamos esa magnitud, porque los sucesos que intervienen para el costo del metal son muchos, ¿no? Entre ellos, bueno, pues las situaciones económicas y políticas mundiales. Tú sabes que los bancos centrales de todos los países, pues la inversión que tienen siempre es en este metal preciado y obviamente que eso ocasiona, pues, el incremento. Entonces, pues no lo veíamos venir de esa manera, pero finalmente el expertise o el conocimiento de todos pues nos enseña cómo ir manejando el negocio de manera de que no se vea la carencia de joyería, ¿no? Se sigue produciendo y por ende pues se sigue vendiendo y el comprador, lo vimos en esta expo, quedó muy satisfecho porque además se hacen cosas nuevas, se hacen cosas de tendencia y pues se van contentos como todos con el ánimo de hacer uno el mejor trabajo y creo que en esa materia todos debiéramos de preparar. La situación que vivimos yo creo que para nadie es fácil, sin embargo, pues hay que empeñarnos en hacer lo que cada uno sabemos hacer de la mejor forma.
Uh-huh. Ahora en lo administrativo, dentro de la Cámara, como encargada de la administración de la misma, uh-huh. ¿qué se avecina para el año entrante? No sé si hay planes de hacer modificaciones, todos los estatutos están bien, no hay nada que cambiar, áreas administrativas, algo que remodelar, no sé si ustedes tengan también algo interno en lo que estén pensando en trabajar.
Fíjate que ya lo hemos trabajado uh-huh. durante el año, sobre todo pues en actualizar ciertas reglas, ciertas normas que permiten la más sana competencia, el que todos estemos en esa equidad y creo que se ha venido a bien resolver. Uh-huh. Ahorita sí tenemos como un objetivo principal y que lo vamos a continuar el año que entra con mayor fuerza, es el apoyar a la industria. Uh-huh. La industria joyera mexicana, pues la tenemos que respaldar en todos sentidos, sobre todo porque es necesario. O sea, hay que comprar la joyería hecha en nuestro país, darle obviamente el valor que esta misma tiene, comunicarlo en todos nuestros medios, también invitar a cada expo a los compradores a que conozcan cómo es que se elabora una joyería, una joya mexicana, el diseño que esta tiene, el valor que tiene, los años que tiene. Hay mucha joyería todavía que mexicana se hace a mano, uh-huh. ¿no? Y que tiene un valor, pues obviamente, muy, muy especial y que es muy apreciada en materia internacional. Es muy bien vista por los extranjeros y creo que nosotros los mexicanos debemos de voltear a ver eso que sí se sabe hacer, que se hace bien y que sobre todo tiene un respaldo por la materia prima que se utiliza, que ya de entrada es un recurso del que uno se hace y pues además de lucirse y de la sensibilidad que tiene el obtener una joya, ¿no?
Presidenta, ¿dónde se preparan los diseñadores? Es decir, el diseñador gráfico va a la Universidad de Guadalajara, el de modas acude con otras instituciones, ¿el de joyas dónde se prepara?
Sí, mira, el de joyas normalmente ya es un talento y hay escuelas aquí especiales para diseño, pero tienen que salir al extranjero también a prepararse y regresan obviamente aquí a nuestro país. Nosotros hacemos también eventos para los diseñadores e invitarlos a que hagan sus joyas y las muestren. De hecho, en este octubre, ya lo habíamos hecho desde abril de este año, un epicentro en joya, en donde invitamos a los diseñadores a participar en un espacio exclusivo que muestran la tendencia y su joyería. Y además se convierte también ahí en un punto de venta de diseño, que es muy diferente a los artículos que se compran, digo, para mayoristas y uh-huh. todo. El diseñador tiene otra forma de vender la joya. Uh-huh. Entonces la hemos vuelto, ya la estamos haciendo indispensable porque necesitamos conocer la joyería que sabe hacer un diseñador mexicano. Y también como Cámara nos hemos propuesto a impulsarla, a mostrarla y salir al extranjero a presumir el gran trabajo que hacen diseñadores mexicanos.
Hoy, ¿cuál es la tendencia? Se lo dice una persona que no conoce del sector y me refiero a lo siguiente. Anteriormente veíamos una joya elaborada con algunas puntas, algunas como figuras estrelladas. Luego de repente vi una geométrica más cuadrada, más poco menos estilizada, luego una minimalista. Hoy, ¿cuál es la tendencia de la joyería en gargantillas, en aretes, en collares, en esclavas? ¿Cuál es en este momento lo que se está dedicando el diseñador a hacer? ¿Cuál es la tendencia?
Sí, fíjate que, bueno, todo se sigue vendiendo, mas sin embargo luego decimos, ay, esto, wow, ¿no? Ajá. Porque incluso se volvió moda de los jóvenes.
Exacto, sí.
O sea, el traer cadenas más gruesas, vistosas, uh-huh. alguna de ellas con brillantes, pues bueno, se volvió así como moda. Y imagínate el costo de esas joyas y sin embargo se adquiere. Uh-huh. Entonces ahí pensamos como que el gusto, el deseo de portar una joya, pues sí lo hay para el ahorro o para la inversión que vas a hacer. Y creo que eso es muy importante mencionar. Cuando nos gusta una joya, pensemos, no estoy gastando, estoy invirtiendo. Porque realmente el valor de lo que tú inviertes en una joya, ahí lo vas a tener. Lejos de disminuirse, va para arriba. Entonces creo que eso ha sido una tendencia de moda, lo grueso en las cadenas, el brillante, pues aretes también con brillantes, lo ha sido, pero se sigue vendiendo todo, uh-huh. la medallita, la esclava, el anillo en cualquier presentación, sigue luciendo también la plata también empezó a tener muchísimo diseño y muy aceptado, uh-huh. se sigue utilizando la filigrana y ahora se vuelve más de compra. Entonces la filigrana tiene años, muchísimos años que se trabaja. Es un trabajo también muy valorado también en el extranjero y hoy por hoy se sigue vendiendo. Uh-huh. Entonces sí hay tendencias, pero se sigue vendiendo toda la joyería.
Y yo abonaría que estamos muy acostumbrados en este país a que, por ejemplo, se heredan las propiedades, ¿no? Y los terrenos, pero también la joyería se hereda.
Claro.
¿Cuántas familias no sabemos que tienen las joyas de la abuelita, de la tatarabuelita y son piezas de arte, literalmente, así perfectamente es. Bien conservadas,
¿no? Así es. Uh-huh. Y fíjate, no sé, yo creo, lo he escuchado de muchos de las clientes, ¿no? Cuando les heredan la joyería de la vuelta, ahí tienen un buen recurso, pero hay algo que las mantiene quedarse con ellos. Uh-huh. O sea que yo creo que solamente en un caso que dices, imperiosa necesidad, pero si no, te gusta conservarlas. Y más que por el recurso, es por el sentimiento que mantiene esa
la
joya.
Persona.
Cuando te la heredó la mamá, la abuela, quieres conservarlo, quieres uh-huh. trasladarlo después a los hijos. Entonces ahí vemos qué importancia tiene la joyería también desde el ánimo, el sentimiento, el aprecio, uh-huh. además del recurso, por supuesto.
Y cosas que no pasan de moda, las esclavas son de toda
de
la vida.
De toda la vida, las medallas. Uh-huh. Uh-huh. Que a veces ya no las traemos en uso, como sí. digo, yo me acuerdo antes de verdad era a toda, todo sea papá o mamá, veíamos con las medallitas. Hoy por hoy quizá yo no las veo, pero se consumen mucho. Uh-huh. Entonces se siguen consumiendo. Es lo que te decía, ¿no? Podría entrar una moda, pero se sigue vendiendo la joyería de antes. Hay joyería que estaba en la época de las abuelitas, ¿no? Algunos aretes. Y fíjate, esa joyería tiene mucho gusto por adquirirla en otros países. Uh-huh. Seguramente, yo me imagino, y pues así lo hemos visto, que es donde existe gente latina que se fue y entonces trae el recuerdo de la abuelita o de la mamá y le gusta esa joyería.
Uh-huh.
Y esa joyería también la hacemos aquí. Entonces, tanto hacemos esa joyería ya de años, como también lo moderno, como también las modas, ¿no? Uh-huh. Claro que sí.
Se acostumbra a transformar la joyería y le voy a poner el ejemplo. Yo he visto bebés que traen una esclavita. El niño crece, no le va a quedar siempre. Uh-huh. No sé si los padres acostumbran luego fundirla y hacer una del más tamaño, ponerle otro eslabón, o solamente se guarda y se dice, es que era de mi hijo y aquí la tengo. ¿Se transforma uh-huh. la joyería o no se transforma?
Por supuesto.
Sí la transforma.
Sí, se transforma. Uh-huh. Totalmente. Uh-huh. Hay quienes, por ejemplo, y de verdad pasa, ¿no?
Sí.
Que tienen los bebés, las mamás y todo, y pues se les cae su primer diantito y dice, oye, quiero uh-huh. que le hagas algo para que me lo hagas en un dije, porque lo quiero traer en un dije, ¿no?
Ajá.
O en una pulsera, pues se hace. O sea, igual como dices, hay quienes, usé mi esclavita, pero ya no me queda. Bueno, pues se puede mandar a hacer más grande o la conviertes en otra joya. Uh-huh. Tienes el recurso ahí primario, siempre se puede hacer otra cosa.
Sí. He visto también otra, creo que es una tendencia de hacer un mini portarretrato, como una especie de escapulario, uh-huh. que utilizan las novias, lo ponen con las figuras de los abuelitos, los papás, los hermanos, o quien ya no está, uh-huh. y lo cuelgan en el ramo. Todo eso también se conserva, ¿no? Se está vendiendo mucho.
Sí, claro, por supuesto. Uh-huh. Ahora hay veces que ya hasta las arras te las piden en un metal.
para poderlas conservar.
Sí, imagínate.
Claro.
Digo, a mí las que me dieron no eran de, no eran de metal sí, precioso, sí. Pero padrísimo porque, ¿sabes qué? Realmente tienes un recurso ahí.
Sí, sí, sí.
Entonces puede uno pensar, no, es que ¿cuánto me va a costar? Pensemos, no es gasto, es inversión.
Sí.
Y todo lo que es inversión, pues te va a servir toda la vida. Y si lo podemos, obviamente que saber utilizar, creo que es muy valioso.
Sí, yo le voy a presumir, mis arras y mi lazo son de plata.
¡Bravo! Sí, yo, ¡no, qué padre!
Yo opté porque en aquel entonces, no sé si era la moda por el 2004,
ajá,
pero sí lo pensé y dije, esta sí es una inversión.
Sí,
y
por
aparte,
supuesto.
Y aparte, es algo que se puede heredar.
Por supuesto.
Y me encanta.
Claro.
Y pulirlo, es y revivir recuerdos, es muy impresionante.
Sí, sí, fíjate, sí, sí. Tienes la inversión, pero además el que tú veas un metal precioso, lo brilles y todo... Claro. Otra vez, está brillante como al principio, está nuevo, y además dices, ¿ahora cuánto costará, no?
Sí, sí, sí.
Entonces, qué padre.
Los dijes esos que se vendían antes con la fotografía de los seres queridos, ¿ya se siguen fabricando?
Sí.
Que se abren como un librito.
Sí.
Sí.
Y de hecho, bueno, lo puedes mandar a hacer.
¿Y si lo algo, haciendo?
Sí, exactamente. Okay. Fíjate, estamos en un lugar donde también existen talleres que te hacen trabajos que son especiales, que a lo mejor no lo ves tan fácil en una joyería, pero todo lo que se te ocurra, te lo transforman en lo que quieres tener.
Les voy a dar una idea millonaria de negocio. Aquellas personas que tienen un arete, un pendiente que se les perdió el otro, vayan con la cámara del este joyero, con los joyeros, y busquen que les repliquen el que se perdió.
Así
y
es.
Y lo recuperan, ¿no?
Claro.
Y hacemos un negocio de
ahí
recuperar
está,
lo perdido.
Ahí está, Víctor, fíjate. Muy bien. Sí, de claro nada, que ¿eh? Sí. Claro que sí.
Muy bien. No, pues qué interesante. Muchísimas gracias. ¿Algo más que nos falte platicar, presidenta?
Pues nada más invitarlos, ¿verdad? Que estén muy al pendiente de nuestras exposiciones, que siempre estamos en redes comunicándolos y que los esperamos. Y quien no se ha decidido a iniciar un negocio y quiere hacerlo, que piense en hacerlo en joyería.
Muy bien. Tenemos preguntas de auditorio. Nos dice una persona, que Jaime, que nos está escuchando, dice, ¿es posible revolver oro con plata y cómo se identifica?
Bueno, sí, sí, pues se puede sí, revolver. Se puede. De hecho, para trabajar el oro hay que tener una liga, le llamamos, que trae otro tipo de metales, entre ellos plata, para poder trabajar el oro, que es muy blando, entonces dale una dureza para hacer una joya, ¿no?
Sí, yo no sabía, es cierto, que la barra de oro es muy
blanda.
Muy blanda. Así por eso es. Tiene que poner las aleaciones.
Exactamente.
Famosas.
Y cuidar, porque a todo eso hay que tener cuidado para dar el quilataje que estamos vendiendo, ¿no?
Ajá.
Si se trata de 10, si se trata de 14, si se trata de 18, entonces eso es un cuidado que tiene sobre todo nuestra industria, que sigue toda la normatividad que es internacional para cuidar el quilataje que se promueve y que se vende.
Dice otro mensaje, dice, como dice la invitada, efectivamente el oro es una inversión, pero a largo plazo, a muy largo plazo, porque desgraciadamente si uno compra una joya y al mes o en un corto tiempo requiere dinero, la pagan por debajo de lo que uno pagó por ella. Creo que se refiere a los empeños, a las recompras, ¿no?
Sí, puede, digo, ahí la verdad no es mucho mi materia. Obviamente cuando vamos a alguna casa de empeño, hasta lo que sé, pues obviamente no te van a prestar ni siquiera el 100% de lo que vale tu prenda. Y pues bueno, ya de entrada no sabes. Si vas y la vendes, pues alguien que te compra, pues tampoco. ¿En qué se basa? Quizá si tú compraste una joya elaborada, pues obviamente quien te la compre es porque también le gusta la joya y tal vez o te la compre en el precio que a ti te costó o tal vez más, pensando en el valor que en ese momento tenga en metal. Cuando dan un costo menor, pues ahí más bien hay que cuidar a dónde llevamos nuestras cosas a vender,
exacto,
¿no?
¿Con quién te acercas?
Sí, con quién nos acercamos. Y pues digo, también hay personas que no las puede uno controlar y finalmente dan un pago y a dónde acercarse. Creo que ahí yo creo que habría que pedir la opinión de un valuador para que sepa precisamente cuánto es el valor de tus joyas, ¿no?
¿Hay valuadores en la cámara?
No, la cámara es muy operativa. Digo, podemos mandar a dónde están los talleres o conocemos ciertas personas que podemos indicar a dónde se conducen, pero no es personal de la cámara.
Muy bien. Y por último dice, ¿dónde acudir? Dice María Zúñiga, para saber el valor de un reloj chapado en oro de 35 años de antigüedad.
Híjole, pues es ir buscar un valuador. Quizá a lo mejor si en una casa de empeño, no pidiendo, digo, ahorita se me ocurre.
No, para que se lo deje.
Sí. O bien a donde vendan relojes finos, porque le, aunque le cobren el avalúo, ¿no? Uh-huh. Es como cuando uno va y pedimos, oye, un avalúo de la casa o algo.
Claro.
Y este, de la casa o algo, pero pues, va a pagar uno, pero te van a dar un avalúo correcto. Uh-huh. Es buscar la persona que sea adecuada. Digo, la cámara no hace este tipo de, este,
servicios.
Sobre todo el relojes, ¿no? A uh-huh. lo mejor, por ejemplo, sí la cámara sí puede, si quisieran checar qué quilataje tiene un collar, una pulsera que le vendieron y que le dijeron que era de 18 quilates y quiere cerciorarse porque no está quintada, no está anotada, cámara sí tiene un servicio de laboratorio que pudiera darles, este, obviamente que eficientemente, el quilataje de esa joya.
Muy ahí bien. Sí. Pues ahí está el dato. Gracias por la entrevista. Usted escuchó a la señora Lourdes Cázares Ruiz, presidenta de la Cámara de la Industria Joyera de Jalisco. Gracias por haber estado en Red Metrópoli. Bienvenida.
Al contrario. Muchas gracias y gracias por tu apoyo, por tu aportación también. Muchas gracias, gracias, Víctor.
Nos vamos a la pausa, regresamos enseguida. Estamos de regreso en la empresa de hoy. Saludamos ya en esta mesa de trabajo a los representantes de Coparmex. Hoy nos acompaña Andrés Atilano Soto. Él viene del proyecto Sangrita del Cuñado. Es un proyecto de destilados donde se crea una sangrita natural, casera y sin aditivos. Y la empresa padrino es Icami, quien nos acompaña. También es su representante, el ingeniero Eduardo Fernández García. Bienvenidos a los dos. ¿Cómo están?
Bien, gracias. Muchas gracias. Gusto en estar aquí.
Pues primero vamos a hablar con el emprendedor, Andrés.
Muy bien.
¿Qué es la sangrita del cuñado? Primero, ¿por qué del cuñado?
Claro. Mira, te platico. Sangrita del Cuñado es una empresa de sangrita artesanal. Uh-huh. La producimos aquí en Jalisco, con la finalidad de ofrecer un sabor auténtico mexicano, ¿no? Uh-huh. Utilizando ingredientes totalmente naturales y frescos, sin utilizar sustitutos de ingredientes artificiales, químicos, conservadores, etcétera, ¿no? Uh-huh. Vimos un hueco muy claro en el mercado, que era que no había una sangrita casera, una sangrita que realmente pudiera transmitir lo artesanal, lo auténtico, y es por eso que empezó el negocio, ¿no? Este negocio lo empezó con mi papá, también Andrés Atilano. Él fue quien desarrolló la receta, pero por gusto propio. Y un día la lleva a una comida familiar, donde la da a probar, y sus cuñados justo son los que le dicen, no, está muy buena, deberías de venderla, nos encantó, y tal, ¿no? Entonces, se acercó conmigo y me dijo, oye, ¿por qué no hacemos esto un negocio? Lo intentamos, lo vamos a conocer si es que realmente está gustando tanto. Y le dije, pues va, y así empezamos, ¿no? Empezamos desde cero, puliendo un poquito más la receta, seleccionando la botella, qué diseño de etiqueta la queríamos poner, y así desde cero, ¿no? Darme de alta en el SAT para poder facturar, sí, apenas sí. Cumplía los 18 años. Y pues nada, empezamos, arrancamos, y esa es como la historia breve de lo que es la sangrita y de cómo y por qué el cuñado, ¿no?
¿Cómo has ido creciendo en el mercado? ¿Dónde la estás en este momento ya distribuyendo?
Mira, actualmente vendemos a cadenas restauranteras. Por ejemplo, uno de nuestros clientes más importantes es Grupo Pasta. Luego también uno de nuestros clientes fuertes es Autoservicio La Playa, que nos abrieron las puertas hace ya 2 años. Llevamos trabajando con ellos. Y estamos tocando puertas en distintas licorerías y cadenas comerciales. También en tiendas delicatessen, que estamos regados por distintos puntos de la ciudad, cada vez aperturando más puntos de venta, aproximadamente 2-3 al mes nuevos de ese tipo. Y pues hemos ido creciendo gradualmente por medio de redes sociales, por medio de recomendaciones de boca en boca, por medio de publicidad, de amigos, etcétera, ¿no?
Sí, lo que te iba a decir, puedes tener un estudio de mercado muy amplio, muy exhaustivo y concienzudo, pero la realidad es que me imagino que ustedes se dan cuenta cuando te empiezas a ser un proveedor, oye, mándame más cajas porque me están pidiendo la sangrita.
Exacto.
Ahí te das cuenta tú de que ya pegó.
Exactamente, sí, sí, uh-huh. te vas dando cuenta de las órdenes de compra, de cómo, a la hora de producción, ¿no? A la hora de producir, pues yo empecé con mi papá haciéndolo en una, la sangrita en una jarra de plástico de 5 litros máximo, ¿no? Y actualmente, uh-huh. pues, producimos en una olla de 200 litros, ¿no? Entonces ya vas viendo el crecimiento de cómo la demanda te va jalando a que tienes que cada vez producir más y satisfacer esa demanda creciente.
En el ámbito empresarial, ¿cuáles consideras que han sido tus mayores retos para poder organizar todo esto como un verdadero negocio?
Pues en un primer lugar tener un control de inventarios, un control financiero también. Creo que los números son súper importantes, entenderlos muy, muy bien, como la palma de tu mano. Los números son quienes te dicen qué tan rentable está siendo tu negocio, en dónde está tu dinero, en qué rubro se te está yendo más el dinero y cómo optimizarlo, ¿no? También, entonces, también, por ejemplo, encontrar puntos de equilibrio para que tus gastos salgan por lo menos tablas y ya lo restante que sea utilidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, para mí, conocer muy bien sobre estados financieros, sobre flujos de efectivo, ha sido clave para mi negocio. También va ligado al tema de inventarios, tener un buen control de inventario, cuánto tengo de dinero en inventario y que esté muy cuadrado a lo contable en el tema físico y en lo monetario, ¿no? Y también eso es como en la parte más cuantitativa. Y por otro lado, me he enfocado mucho también a desarrollar mis habilidades de venta. Uh-huh. Poder desarrollar discursos de venta a la hora de sentarme con jefes de compras de restaurantes, jefes de compras de cadenas y también a incluso consumidores finales, ¿no? A mí me ha tocado cuando arrancamos en otro servicio de la playa dar muestras a los clientes que entran a la tienda y convencerlos de que pues se llevan por lo menos una botella, ¿no? Entonces, uh-huh, es aprender a utilizar esas palabras específicas para convencer a las personas.
Y en este proceso, ingeniero Eduardo y Cami, ¿cómo le ha aportado a la conformación de la empresa? Porque está muy joven aquí mi amigo y ustedes tienen que decirle, a ver, vamos calmándonos para empezar con una estrategia de estas características. Cuéntenos.
Totalmente. Y la etapa inicial, digamos, del emprendedor, ajá, una de las cosas que tiene es que tiene muchos elementos a cuidar. Ya lo expresaba, el tema financiero, el tema comercial, pero también todos los temas de operación, control, inocuidad de los elementos. Una serie de elementos. Digamos, por el tipo de producto del que se trata, que tiene que tener mucho cuidado para que todo esté 100% cuidado, ordenado y que pueda tener una trazabilidad adecuada para entrar a mercados importantes. Uh-huh. Y el poder analizar todas esos elementos es un proceso que para un emprendedor solo pues es muy difícil alcanzarlo. Entonces, en el ICAMI lo que hicimos fue, acercar distintos expertos en temas financieros, en temas operativos, en temas de inocuidad, en temas de mezclas, en temas comerciales y de asesoría, y sobre todo en temas de estrategia de negocio, para ir conformando, esa iniciativa incipiente, pues en una pyme, una pequeña empresa que realmente tenga estructura para poder crecer, porque de esa manera puede ir incorporando ya más colaboradores y convertirse realmente en una iniciativa pues muy, muy rentable, la verdad.
Y además, suele ocurrir que el emprendedor y tan joven de repente empieza a hacer todo solo y necesita más manos, pues un administrador, un gerente, su personal de plantilla laboral. Ustedes tienen que decir, a ver, no puedes tú con todo.
Es correcto. Y lo más importante cuando inicias ese proceso es entender funciones. Uh-huh. Es decir, ¿qué funciones estoy realizando? Porque para poder dividir el trabajo, lo primero que tengo que hacer es entender qué funciones realizo y cuáles funciones son viables a poder delegar. Y entonces ese proceso para contratar a la primera persona ya operativa y empezar a dividir el trabajo en función es una etapa en donde muchas empresas sufren por no tener claridad de cuáles son las acciones de mayor valor que tiene el emprendedor y que tiene que cuidar y que tiene que atender de manera personal y cuáles pueden ser delegables para que otra persona con un sueldo pueda llevarlas a cabo.
Tu experiencia en el Premio Emprendedor, ¿qué te ha dejado? Además de un padrino como ICAMI, ¿qué más le destacas a la Coparmex?
Pues la verdad ha sido un proceso de acompañamiento increíble. Yo es algo que desde... Pues yo he escuchado del Premio Emprendedor aproximadamente hace un año o dos años y uh-huh, siempre tuve la ilusión de participar en él. Y ya estar en esta etapa finalista ha sido un proceso muy gratificante de un trabajo en conjunto, tanto de mi empresa padrino como nuestra, como de mi mentor, que también Coparmex me asigna un mentor que me está asesorando en temas un poco más técnicos de desarrollo de producto. Y pues nada, ¿no? Esta confianza, esta estructura que nos da el premio emprendedor creo que es súper, súper valiosa. A mí, en lo personal, puedo decir que me tocó un perfecto, una perfecta empresa padrino, que tuvieron toda la apertura del mundo, todo el seguimiento del mundo. Creo que fue una colaboración mutua muy buena. Creo que hubo un compromiso muy, muy bueno por parte de tanto empresa padrino como nosotros, como Sangrita del Cuñado. Porque, por ejemplo, cada estrategia o cada sugerencia que me hacían, pues siempre recibíla con los brazos abiertos, y cualquier acción que se tenía que ejecutar, ejecutarla en el menor tiempo posible, ¿no? Entonces, e ir viendo estos resultados. Entonces, yo me quedo muy satisfecho, muy contento. La verdad es que en Sangrita del Cuñado nos quedamos muy, muy contentos en esta etapa. Nos sentimos más confiados, sobre todo hacia dónde va el negocio, ¿no? Porque sí, como comentabas, pues a veces como emprendedor quieres hacer todo y descuidas otras áreas por andar enfocado en otras, y de repente ya acá se te está desorganizando el tema y te enfocas acá. Entonces, el dar un poquito más de estructura e incluso animarnos a delegar ciertas áreas del negocio con cierta decisión, con cierta claridad de
gente.
¿Qué
es lo más difícil?
¿Qué es lo más difícil? Que ya con estas personas que tienen ya mucha experiencia, como comentaba Eduardo, que son expertos en diferentes temas, pues qué mejor, ¿no? Que te puedan asesorar personas de esa calidad y tomar decisiones con una mejor visión.
Oye, ¿qué sí cambió de tu proceso, de tus procesos, con la asesoría de tu padrino y del asesor que te pone Coparmex? ¿Algo sí hubo en el camino que te dijeron, esto se cambia y ya se cambió?
Pues mira, anteriormente algo que me gustó mucho ejecutar fue, contratamos una empresa de promotoría para que estuvieran dando degustaciones en las tiendas de autoservicio en la playa, porque anteriormente, pues igual, ¿no? Otra vez volviendo al tema de todo, yo me ponía en las tiendas a dar degustaciones, pero pues uno no se puede multiplicar o estar ahí 8 horas diarias en las tiendas parado dando degustaciones. O sea, hay que atender otras áreas del negocio. Entonces, claro, el animarme a decir, híjole, esta área que es tan preciada para mí, porque de esto depende también de que llegue a más personas. El delegar esa parte, pues me la recomendaron mucho en ICAMI, y la verdad fue una tranquilidad, una confianza que desarrollé durante el proceso. Además de eso, por una parte en el área comercial y también en el área de producción, ¿no? En el área de producción hemos tenido muchos temas de desarrollo de producto, de mejora de proveeduría, de mejora de trazabilidad, bitácoras de producción, etcétera, que anteriormente no se hacían. Entonces también poder garantizarle, por ejemplo, a estas cadenas de restaurantes que somos sus proveedores, garantizarles que siempre la sangrita va a ser igual y no va a variar por ningún motivo el sabor, consistencia, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de métricas nos han servido muchísimo para saber qué características y parámetros conforman nuestro producto.
¿Y Cami le da el visto bueno? O sea, ¿sí ya lo palomeó en todo?
Así es. Yo creo que como todo, siempre hay cosas por mejorar.
Okay.
Pero este proceso ha sido realmente muy, muy positivo, porque pasar, digamos, de una idea que se empieza a concretar y que se genera, y de hecho ya está teniendo ventas, a pasar a una etapa de institucionalización en donde se definen procesos estables, programas de trabajo más, aunque gran parte de eso lo siga haciendo el mismo emprendedor, ya por lo menos define, digamos, como un rumbo inicial. Y eso le permitirá a Andrés realmente dar ese paso para convertir este microemprendimiento en una empresa.
Claro, y sigo, decimos aquí también en medios que para hacer hay que parecer, y creo que vas por buen camino. Yo creo que veo el manejo de tus redes sociales, que por cierto ya sigo a la Sangrita del Cuñado.
Ah, muy bien,
ya tienes hasta manejo de marca, sí. Tienes la gorra con la misma etiqueta de la botella, va en la gorra.
Exactamente.
Y eso va a generar una identidad. Se me hace un producto tal muy cual. Juvenil.
Exactamente.
Que creo que vas apuntando a un mercado muy, muy bien focalizado. Y pues no sé, salvo lo que di aquí el ingeniero, creo que igual si no te toca ser el ganador del premio, lo que ya te estás llevando te hace un ganador, ¿no?
Definitivamente.
Y consolidar la empresa. Creo que lo que falta, ingeniero, es la consolidación, ¿no? Ya que él sigue avanzando a la consolidación.
Es correcto. Yo creo que este proceso es justamente lo que le va a permitir dar ese paso para poder darle continuidad a un proyecto inicial y convertirlo en una microempresa. Y ojalá que más emprendedores se animen a participar en el programa de Premio Emprendedor Coparmex. Nosotros hemos participado ya en varias ediciones, y la verdad es que el proceso que tienen los emprendedores valores es de una consolidación y mayor permanencia y durabilidad del emprendimiento, que luego esa falta de acompañamiento es lo que es muy difícil obtener. Y aquí, gracias a Coparmex, es que ellos están poniendo a la mano los expertos y las empresas para que podamos colaborar y llevar a cabo este proceso
que se consigue con las empresas. Claro. Nos queda prácticamente muy poco tiempo para despedirnos. Me quedó pendiente saber quién es la figura humana que viene en la etiqueta. ¿Eres tú? ¿Quién es?
Es mi cuñado. Es el cuñado.
Muy bien, pues ahí está. Búsquenos en redes sociales, en Instagram, Sangrita del Cuñado. Hablamos con el finalista del premio Coparmex a la empresaria emprendedora, Andrés Atilano Soto, de Sangrita del Cuñado, y su padrino, la empresa ICAMI, con el ingeniero Eduardo Fernández García. Muchas gracias a ambos por estar en Radio Metrópoli.
Muchas gracias. No,
muchas gracias a ustedes por este espacio.
Gracias, nos retiramos. Esto fue La Empresa de hoy. Lo esperamos pues en la siguiente emisión la próxima semana. Hasta luego, gracias a todos.